vamos a cruzar el universo. Tenemos esta buena costumbre aquí en el programa, ¿no? Y por hoy, todos los jueves, está nuestro astrónomo Germán Peris. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días. Muy bien, gracias.
¿Tú? ¿Bien todo por ahí arriba?
Bien, todo por ahí arriba. Siguen todas las estrellas en su sitio.
Bueno, y Plutón y noticias de todo tipo.
Bueno, sí, sí, la verdad es que estamos teniendo un año en general y un verano en particular muy astronómico, muy astronáutico.
Récords de estancia por allá arriba.
ISS, Marte. Hoy mismo había una noticia de que la NASA está haciendo público planes para una estación espacial permanente en la Luna en los próximos 10, 15 años. Lo que pasa es que la Luna sabemos que ahora mismo quien está por delante en la carrera espacial por la Luna es China. O sea, China depositó hace 2 años escasamente una sonda lunar. Tiene previsto volver a la Luna el año que viene con una sonda no tripulada a recoger muestras y que retorne a la Tierra y posiblemente enviar una misión tripulada sobre el 2020.
Ajá. Por cierto, ayer también vi una pieza en la televisión, sé dónde, una chica, una astronauta que también estuvo durante mucho tiempo, le están haciendo una especie de estudio porque dice que le ha rejuvenecido la piel por haber estado tanto tiempo en el espacio. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo creo que nos deberían de pagar un billete para ir a hacernos una cura de rejuvenecimiento a la ISS.
Tú figúrate. Bueno, dentro de poco nos van a vender potitos de aire.
Bueno, tú piensas una cosa. Realmente la investigación espacial, el público, digamos, en general, no muy ducho en estas materias, muchas veces se piensa que es un gasto innecesario. Y es un gasto muy necesario porque aporta beneficios colaterales, esta palabra tan de moda, inmensos. Y es más, la gente que está en la ISS no están todo el día tomando fotos, que también toman fotos de la Tierra, muy bonitas, por cierto, y del estudio de nuestra atmósfera, muy importante para los cultivos, sino que también realizan multitud de experimentos, no están nunca parados, sobre todo para el desarrollo de nuevas medicinas y nuevos productos para hacernos la vida más fácil. O sea, tiene un retorno a la inversión muy importante.
Siempre es interesante. Yo no sabía que iba a dar tanto juego esta sección, tantas noticias que hay del espacio,
solo de la astronáutica hay muchas. Bueno, yo en primer lugar me gustaría que algunos de mis radio oyentes más fieles me han comentado de que el día anterior tuve dos cazapos. Dije que el Bill Clinton era el presidente que había enviado un Twitter al JPL dándoles la enhorabuena por la llegada a Plutón. Evidentemente, era el presidente Obama. Bill Clinton hace ya un tiempo se retiró de la política.
Bill Clinton también.
Bill Clinton también. Y después dije que el descubridor de Plutón era Percival Lowell y que sus cenizas iban a bordo de la New Horizon. Y no, Percival Lowell fue uno de los que iniciaron que fomentaron la iniciativa y construyeron el observatorio de Flagstaff en Arizona, pero fue tumbó el astrónomo americano el que descubrió Plutón.
Muy bien esos oyentes, es que les aplaudo.
Sí, sí, la verdad es que hay...
Yo ni te cuento las cosas que nos llaman a veces para rectificarnos datos que hemos dado, que a mí me encanta que lo hagan.
Muchas veces sabes que de memoria te olvidas.
Percival Lowell
estuvo muy vinculado al descubrimiento de Plutón y de hecho lo financió en parte, y Tom Bogg, el joven astrónomo que empezó a trabajar en el observatorio de Flagstaff, por lo descubrió.
Nosotros, ya te digo, con muchas de las cosas que nos llaman aprendemos.
Seguro. Bueno, pasando a las noticias, tenemos muchas noticias y voy a tener que, como siempre, dejarme algunas en el tintero.
Venga,
rápido
que te voy a cortar ya.
Lo más importante, España, a pesar de nuestra situación económica, por decirlo de alguna forma, continúa demostrando que tiene muy buenos científicos y que la comunidad internacional científica y astronómica, en este caso, pues sigue confiando todavía en nosotros, mientras que nuestros científicos no se vayan del país. Y la sede de los telescopios Cherenkov, que eso tú dirás que es unos radiotelescopios especializados en visualizar el universo en unas longitudes de onda no visibles, pues la sede del hemisferio norte estará en España. O sea que es una muy buena noticia. Después podríamos decir también que ya ha llegado una de las fotografías más bonitas de la Tierra, y esto fue un proyecto que inició el vicepresidente de los Estados Unidos en el año 1998, Al Gore. ¿Te acuerdas de Al Gore?
Sí.
El cambio climático, todo esto.
Sí.
Pues se le ocurrió un día, viendo la famosa fotografía del Apolo 17, en que se ve la llamada canica azul, que era una fotografía de toda la Tierra, muy bonita, en bastante resolución. Él tuvo la idea de por qué no colocar un satélite artificial para que tomara todos los días una imagen de la Tierra para poder estudiar, lógicamente, la dinámica atmosférica. Bien, pasó por varios... Este proyecto se llevó adelante por la NASA, se llama la DSCO-VR, o sea, tal cual suena, es Deep Space Climate Observatory, lo siento por mi inglés, y... Y bien, sufrió varios recortes, sufrió varios problemas, sobre todo con la administración Bush en el 2006, que lógicamente estaba más preocupado por hacer la guerra en países lejos de Estados Unidos que por la administración espacial. Y luego también un fuerte golpe fue la triste explosión de la lanzadera Columbia, y que tenía posiblemente que llevar al espacio este telescopio espacial. Y finalmente, este pasado febrero, fue enviada al espacio y ha enviado a uno de los puntos de Lagrange entre la Tierra y el Sol, está permanentemente mirando el hemisferio visible de la Tierra y pues a través de un cohete Falcon 9 desde Estados Unidos se lanzó y ha enviado por fin la primera imagen, que lleva un pequeño telescopio de 30 centímetros, de la Tierra, una imagen preciosa, posiblemente dicen que la imagen más bella de la Tierra. Entonces, invitar nuevamente a que por Internet, son imágenes visibles, así como los satélites meteorológicos emiten, captan imágenes parcialmente de la Tierra, no toda la Tierra entera, y en el infrarrojo, para estudiar mejor las nubes, esta es en el visible y queda realmente muy, muy bonita. La resolución es aproximadamente unos 17 kilómetros por píxel y va a estar enviando imágenes de forma diaria para conocer mejor...
¿Y dónde lo podemos ver?
Pues, lógicamente, en la página de la NASA, nasa.gov, y buscamos estas iniciales DSCO. VR, que es este satélite. También la superada ya crisis del ozono y sobre todo pues la existencia de nuevos aerosoles, la fracción de nubes que cubren la Tierra, tiene muchos datos interesantes. Y bueno, también otra noticia que ha saltado estos días a la palestra, y no estoy hablando de Plutón, fíjate, y eso que Plutón es lo que sigue en boca de todos, pero Plutón me esperaré la semana que viene porque está dando muchos resultados que están llegando un poquito con cuentagotas. La sonda ha pasado, envió unas cuantas fotografías, unas cuantas ruedas de prensa han hecho sobre estas fotografías. Uh-huh. Es un mundo muy interesante, se ha reabierto incluso de alguna forma un poco cruda el debate sobre si Plutón vuelve a ser considerado planeta. Son imágenes muy bellas. Lo que pasa es que ahora, hasta finales del mes que viene, no volverá a enviar imágenes, ahora está enviando datos recogidos por la misión, no imágenes, y luego volverá a enviar imágenes durante varios meses, la cantidad de datos que ha recogido de Plutón. Y seguramente se hará público qué se hace con esta sonda, porque seguramente se dirigirá a más allá de Plutón, donde están los objetos transneptunianos, que son los que le quitaron la categoría Plutón de planeta, y ya veremos. Pero lo importante está en que, esta semana no hablo de eso, hablo de la última noticia. Para cerrar el programa, pues Stephen Hawking, nuevamente, este señor mayor, con gafas, un genio de la física, de la cosmología, especialmente de los agujeros negros, pues respalda un proyecto financiado por un millonario ruso, Yuri Milner, o algo así, no sé, bueno, lo de Yuri sí que está claro, es su nombre. Que va a donar 100 millones de dólares
para buscar extraterrestres. Sí, señor.
Utilizará, pero de una forma seria. Es, de alguna forma, reflotar el programa SETI, el programa que la NASA estuvo financiando durante años, el gobierno de Estados Unidos lo recortó. El proyecto se llama Breakthrough Listen y utilizará varios radiotelescopios de Green Bank, en el Observatorio Parkes en Australia y el Observatorio del Monte Lick en California, para explorar alrededor de 1 millón de estrellas de nuestra Vía Láctea en busca de señales inteligentes. No estamos hablando de exoplanetas, de búsqueda de señales de vida, sino de búsqueda inteligente. Es curioso porque, fíjate, reflotar el programa SETI, que nunca ha estado parado, siempre ha estado en boca de su...
Claro, con una inyección de 100 millones, sí.
100 millones para 5 años. No creas que es una normalidad. No es tanto, mantener el personal, alquilar los radiotelescopios, son radiotelescopios muy caros.
Pero
sobre
ellos
el tiempo.
Mantienen también una cierta subvención, pero eso es un regalo de 100 millones.
¿No? Sí, bueno, subvenciones muy pocas. Básicamente donantes privados, privados que están interesados en esto. Entonces, Frank Drake, que ha sido muy famoso en la búsqueda de formular la ecuación de Drake, y tuve ocasión de conocerlo en persona en las jornadas de la herida, ha dicho que será una gran inyección de aliciente para estas personas que se dedican al tema este. Y vamos a ver qué pasa entre 1 millón de estrellas de la Vía Láctea y también algunas galaxias cercanas. Pues vamos a ver si recibimos algún tipo de señal extraña que se pueda interpretar como alguien
inteligente,
exactamente.
Exacto, inteligente. No una bacteria.
No es una bacteria. Y pero vamos a ver, las posibilidades son muy bajas. bajas.
Bueno.
Las posibilidades realmente son muy bajas.
¿Quién sabe?
Sí, pero bueno, vamos a estar ahí y lo importante es que durante los próximos 5 años se reflotará este programa de SETI y ya veremos qué pasa.
Pues Germán Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Alberto. Hasta luego, buenos días. Adiós.